¿Van a correr a algún lado, Marce?
Sí.
¿A dónde?
El viernes tengo intención de ir a Azul y el domingo a Pigüé, mountain bike. Viernes pista Azul y domingo Pigüé, mountain bike.
Bien, después vamos a hablar de eso, porque dale. Algunos dicen que no se pueden hacer las dos cosas, ¿vos crees que sí?
Sí, después pagar los platos rotos, pero no pasa nada.
Ah, sí, llegás mal a las dos.
Y no, llegas mal a las dos, pero la tierra no es lo mismo que la ruta. Ya me pasó en la última carrera que hicimos acá en Bahía.
¿Qué pasó? ¿Te hiciste el canchero y pasaste el largo?
Ya que fue en fuga hasta el último 10 kilómetros y ahí se me terminó el power.
Bueno, ¿fuiste a correr a Pigüé en la ruta, al autódromo?
No, porque fui con ellos al latinoamericano y al argentino de BMX.
Bueno,
igual corrí yo,
¿sí?
En Lanús, me escapé uno de los días y me fui a correr a Lanús en el circuito.
¿Dónde estaban ellos?
Ellos estaban Vicente López.
Ah, sigue la pista esa, ¿no?
Es la nueva, la que hicieron para los Juegos de la Juventud del 2018.
Ah, mira.
Es la que quedó para los Juegos Olímpicos, eso de la Juventud que hicieron en 2018 en Buenos Aires, la que están usando ellos ahora para competir.
Muy bien, bueno, vamos a ir a un tema musical en cualquier momento, no sé qué problemita hay con los aparatos electrónicos por ahí. Y mientras...
¿Crees que habla?
No, tenemos que hacer varias cosas. Bueno, y estos están muy grandes.
Ya empezaron con gimnasio, él ya lleva gimnasio ya dos o tres añitos y este empezó ahora también, así que...
¡Qué bárbaro!
Ya empezamos en la parte de lo que hablaba ella, el entrenamiento de alto rendimiento. O sea, ya hoy no es un entrenamiento de juego, ya estamos en un nivel donde... Bueno, él ahora, a partir de este año, empezó a ser patrocinado por una empresa brasilera.
¡Epa!
Una marca de cuadro.
¿Recordá el nombre de los dos?
Acá está, Agustín y Lionel.
Y Lionel, uno como Messi, otro como yo. A ver, mostrame la camiseta esa.
Así que bueno, tiene más compromiso que lo anterior. No es fácil, tiene la número uno de Argentina, pero ahora tiene que representar también a la marca, así que bueno.
Y hay que viajar como loco todo el día.
Hay que viajar,
¿no?
Como loco, como siempre.
Argentina, ¿cómo ha cambiado la edad de la gente y su vida y sus cosas? Y se debería modificar en algún momento algunas categorías, ¿no? Porque hablamos de los veteranos, los másteres en ciclismo. Y a vos sos super elite, digamos. O sea, no te mueven de la elite, no hay manera. Y vos ya serías Master B.
Master B 1. Exactamente.
Claro. Es muy. No. Lo que pasa es que, en general, por ahí en otros deportes hay como una explicación más fácil de por qué está buena. De tan joven uno puede pasar a ser máster. En el caso de ustedes. Bueno, a nivel del mundo, que es un tipo de, para cualquier actividad, un tipo de 30 y pico, 40 y pico años, está a nivel de uno de... O sea, uno de 30 es un pibe, puede competir igual. Ya ese Master A no tiene sentido.
Yo creo que el Master A no. En el nivel World Tour, un tipo de 35 años logra la madurez total como un ciclista. Está en el punto justo del ciclista.
Claro.
Ya tiene la experiencia, tiene la cantidad de carrera acumulada como para... estar en su punto máximo. Hoy en día igual vos mirás los resultados y los pibes que vienen van muy fuerte.
Sí, tipo Carto, esos salvajes, tienen 20 años, la edad de este.
Evene Paul, Egan Bernal, son todos pibes de 22, 21 sí. años y bueno, llegan ya a los 30 con super experiencia, pero bueno, como todo, algunas cosas se atrasan el proceso.
Sí, perdóname, van a llegar con super experiencia. ¿Llegarán sanos o hay algo que los pueda romper?
Mirá, ahí tiene mucho que ver lo que hablaba recién acá
Natalia.
El tema del entrenamiento de alto rendimiento es muy desgastante, tanto en la parte física como en la parte psicológica, porque vos ves, el tipo sí entrena un montón, pero está limitado en el tema de una dieta. Muchos de los World Tour han dejado por el tema de la dieta. Porque te piden un peso que tenés que tener, porque si no, no vas a tirar la cantidad de vatios necesario y para la subida te vas a quedar. Y te exigen los equipos estar en un cierto peso que no para cualquiera está...
Están como los boxeadores, están con la balanza.
Exactamente, tal cual. La balanza está al lado el tipo come la comida justa para lo que va a gastar en un entrenamiento o en una carrera. Están así. De hecho, por eso muchos han dejado. En el caso de, por ejemplo, Peter Sagan, que ha sido campeón del mundo todo, y le han preguntado por qué nunca quiso ir a disputar grandes vueltas de 3 semanas. Porque no quiere hacer el gran sacrificio, o sea, no porque no tenga las condiciones, sino que es un sacrificio extra a todo el que hace para poder estar a la altura de una carrera de 3 semanas competitivo. El tipo es sprinter. Si el tipo se pone para competir las 3 semanas, tiene que bajar de peso, sí o sí. Porque va a perder la explosividad del sprint y tiene que compensarlo mediante bajada de peso, otra dieta totalmente diferente. Y el tipo dijo, no, yo estoy bien así y voy a competir las clásicas y voy a ir a pelear en las carreras de gran...
Las clásicas son de un día.
Claro, las clásicas son de un día y las carreras que son de 3 semanas voy a ir a pelear la malla sprint.
Claro.
Son las etapas en llano, listo. Después yo en la subida la subo.
Y reparto el agua, ¿no?
Claro, tal cual.
Que lo hacen serio. Claro, no, lo mandan de peón a cargar.
Es uno de los ejemplos claros que tenemos hoy vigente.
Sí, sí,
como
sí.
Él y muchos, y otros han dejado directamente por ese mismo tema.
Sí, lo hablamos mucho con Omarcito Mar los martes, ese tema, ¿no? De las exigencias casi monstruosas. Bueno, esa foto que siempre se dan cuando termina una etapa, cómo quedan las venas afuera de la pierna.
Y sí, totalmente deshidratado, perdés 3 kilos, 4 kilos tranquilamente. Y bueno, por eso, es un esfuerzo muy grande y capaz que, como decís vos, sí, hoy estamos hablando y no sé si llegaran a ese nivel a terminar de competir, porque creo que hoy es otra exigencia, la parte psicológica creo que influye más, es como que nuestra generación está mucho más forjada y está mucho más preparada psicológicamente para sufrir que estas nuevas generaciones. Ojalá que sí.
Si me andás a explicar a Pogacar que no sufres, un animal, por eso, Dios. El otro.
Ojalá que lleguen Ebenepoel, Bernal, Van Der Poel, Van Aert. Son tipos que ojalá que sigan vigentes, porque esto como ver a Federer y Nadal, que sigan vigentes hasta lo más que se pueda, porque es lindo verlos correr.
Sí, sí.
Le han dado una nueva vida al ciclismo, creo. Porque se había perdido ese tema de atacar, de buscar, de ir para el frente en una meseta en el ciclismo que como que se jugaba mucho con los números y
se rodaba 180 kilómetros y se definían los últimos 5.
Hoy estamos viendo que estos pibes han cambiado para bien el ciclismo. Hemos vuelto al ciclismo anterior donde salían a buscar fugas faltando 40, 50 kilómetros y que no sabes si llegan o no llegan. Bueno, hoy creo que esto es un aire nuevo al ciclismo y ojalá que se mantengan en el tiempo.
Sí, hoy las vueltas son divinas, son buenísimas. ¿Vos te cuidás o de cuna, sí?
No, yo me cuido. Ojalá fuera de cuna. Por eso te digo, también a nivel nuestro,
flaquito, Cardoso,
llamémosle nivel amateur, también el mismo sistema te va empujando a cuidarte, porque antes uno con un entrenamiento podía competir tranquilamente, pero la gente en general, el general de la gente, se ha ido perfeccionando y ha querido seguir metiéndose más en el deporte y ya se empieza a cuidar en todos los sentidos. Hoy, antes jugaba una carrera de a pie, yo he corrido a pie, y capaz que corría 3:45 y me metía entre los 10-15 en la general. Hoy con eso no existís, estás peleando del puesto 50 para atrás, en la parte de atletismo, en el ciclismo más o menos lo mismo. Están todos tan exigentes y son todos que quieren ser competitivos, y se ha creado una cultura deportiva que creo que es buena en cierta forma, de concientizar de que del deporte va de la mano con la salud y con una buena dieta equilibrada, es la única manera de rendir.
Sacando la natación, que tiene doble turno, que es como muy brava, digamos. El resto, hoy, no sé si los atletas entrenan más que antes. Entrenan mucho mejor que antes.
Creo que entrenan, como decís vos, mucho mejor, pero el doble turno está en casi todo, hasta el nivel amateur, te dirías.
¿En natación? Sí, sí, sí.
En el nivel amateur de ciclismo,
¿también?
Ellos tienen doble turno. A veces tienen triple, no le da los horarios por el tema de la escuela, pero hoy el doble turno.
Cuando hablas de doble turno en ciclismo, ¿son dos veces pedaleas o gimnasio y pedaleo?
Puede ser dos veces de pedaleo o gimnasio y pedaleo.
Oh, mirá,
o algún trabajito extra antes de salir y después cuando salí.
Sí, el BMX tiene la particularidad que son como ultra competitivos desde los 10 años.
Y ellos sí, la verdad que sí tienen competencia a partir. Yo, por ejemplo, él ahora está en 13 años, ya pasa a ser una categoría mucho más competitiva, donde si vos no trabajás la parte física, vas regalado.
Claro.
Anterior a eso, como medio que lo tomabas como un juego.
Sí, pero hay expertos 12 años. ¿Cómo expertos?
Son expertos 12 años, pues, porque, por ejemplo, como él arrancó a los 4 años,
claro.
Él mismo, él arrancó en camicleta, tenía 3 años y ya estaba corriendo camicleta.
Vamos a hablar con Agustín primero, mi tocayo. Che, primero que mucha pinta con esa camiseta del auspicio.
Sí, son camisetas así, tipo pegadas al cuerpo.
Che, ¿es cómodo eso?
Sí, es más cómodo, porque tipo, es como que con la ropa suelta vos ibas.
Hace resistencia al viento.
Sí, no sé.
Un poquito, ¿no?
Por algo más que nada, comodidad, no es como que te mejore mucho en el andar de la bici.
Es más cómodo.
Es más cómodo para tus movimientos, todo eso.
¿Y qué, tipo lycra?
Sí, sí, no sé.
O sea, lo lavás y está bien, al rato ya está
seco.
Es tipo
la dry fit, así.
Ah, buenísimo. Dry fit. Y sí, ya el deporte. Algunos, como yo, medio le pica la parte de lycra, eso, pero es genial eso.
Y hoy la ropa está todo, ha evolucionado todo, hasta la ropa, así que por eso, eso como dice él, es para más comodidad. Ellos mueven todas las articulaciones, arriba de la bicicleta, los brazos, las piernas, como se trabaja, es una manera de ir más cómodo.
Qué brutal el tipo de carrera del BMX, ¿no? Es como muy muy violento, ¿no? No hay manera de pensarlo. ¿Qué es la largada, primera curva y después habrá Dios, ¿qué pasa?
Sí, sí, vas viendo lo que va pasando según la carrera, tipo, hay muchas situaciones, no puedes vos armar un plan, digamos. No sabés que vos te equivocás y ya podés ver cómo arreglarlo. Ya si te equivocás en algo muy gravemente, ya prácticamente te puede arruinar la carrera.
Por eso en general las mangas que clasifican no es una sola, son varias.
Claro, son tres.
Claro.
Sí. Por si te caes o lo que sea.
Sí, y a ver, doblaste mal la primera curva y quedaste quinto, claro, sí. No hay vuelta que darle, sos el campeón del mundo, no vas a ganarle.
Lo hagas mal, lo que sea, no, ya está.
Claro, pero de tres veces no te vas a equivocar tres, te equivocará una.
Y sí, se supone que no.
Bueno, ¿qué estuviste haciendo este año, hasta ahora?
Ah, estuve, bueno, estudiando para las materias que me llevan.
No, de ciclismo, de la materia vamos a hablar después. Que vamos.
Bueno, sí, estuve haciendo la pretemporada. Para la preparación de la Copa Latina.
¿Qué es la Copa Latina? ¿Cómo es?
Y es una copa que corre en todos los países. O sea, pueden venir corredores de los países de Latinoamérica.
¿Y dónde se corre?
Y este año es se hizo ahora en Buenos Aires.
Ah, ¿es una fecha sola?
No, un torneo. Es un torneo.
¿Cinco fechas?
Sí.
¿Y que todas en Buenos Aires?
No. Es un torneo que se hace, bueno, carrera. Este año toca en Buenos Aires, Chile, Bolivia,
Brasil.
Ahora
Aruba.
Ahora próximamente viene Brasil.
En ese llevan periodistas, ¿no? Invitados. Che, y nada, que. Para que busca plata.
La idea está hacer el latino. Bueno, como te digo, ahora estábamos hablando hace un ratito. La hora está patrocinado por una marca brasilera. La idea de la marca brasilera es que traten de competir en la Copa Latinoamericana.
Claro.
Lo que ellos cubrirían sería perdón, todos los gastos afuera, pero el traslado hasta el país donde se compite es a cargo del piloto.
Él te banca todo lo que gastes en Brasil, pero hasta Brasil es a cargo tuyo.
Exactamente.
Sí, bueno, ¿cómo te fue en la primera fecha en Buenos Aires?
Y corrí el primer día, fue la fecha nacional, el argentino, que quedé quinto porque tuve una mala largada y tuve que recuperar, como te digo yo recién, que un error te puede arruinar la carrera, digamos. Entonces, bueno, yo largué mal, me destrabé y tuve que recuperar de atrás y quedé quinto. Después, en la segunda fecha, el segundo día, que fue la primera fecha de la Copa Latina, quedé octavo porque me quedé en la primera curva, porque había llovido y, bueno, me resbalé y me caí. Y ya quedé último, octavo.
Venía complicado el tema.
Sí, y después el último día quedé segundo, que venía tercero. En la última curva se caen los dos primeros y yo quedo primero. Y en la línea de llegada me ganan por photo finish.
Ah, pero qué pareja fue la carrera esa.
Sí.
No, él está en una categoría que está muy, muy parejo. Y él dice, bueno, quedé octavo, quedé quinto, pero primero para llegar a eso tiene que clasificar a la final.
No,
más
o sea,
vale. Él ganó las mangas y semifinales, ganó todo. Llegó a la final, en la final no tuvo el resultado.
¿La final es a una sola manga?
Es a una sola.
Claro, mataron
y por eso. Y él más... No es por un tema de capacidades, sino por ahí que él llega a la final y como que se presiona solo. Entonces, por ahí, ese mínimo error que hace en una largada le cuesta un puesto.
Voy a salir en defensa de Agustín. Vos corres carreras que duran 2 horas y él corre carreras que duran 30 segundos.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué crees que no esté presionado, hermano? Vos tenés 2 horas para recuperar, sí. Este no.
Es lo que yo le digo, pero no me quiere dar nunca la razón.
Y yo te entiendo porque yo hace 1000 años corría 100 metros. Entonces los fondistas, viste, los fondistas tenían toda la tarde para correr. Nosotros teníamos, listo, chau. Te equivocaste, listo, fuiste. Y era lo mismo, así que yo te banco. Yo te banco. Estos tienen embalaje, sí, sí. Se ayudan, tiran juntos.
Sí, dan
estrategia.
Sí. Me, todos tramposos. En cambio, ustedes mataron a morir.
Claro, nosotros corremos solos.
Estos son todos tramposos, son todos jodidos. En cambio, el velocista es a matar a morir. Claro que sí, yo te banco. Bueno, y Lionel. Ah, qué chiquito que eras vos cuando te conocí. Bueno, mira qué grande que está allá. ¿Vos también estuviste compitiendo con él?
Sí, en Buenos Aires también, en la Copa Latina y el argentino.
¿De todas las categorías es?
Sí, sí.
Ah, mirá vos. ¿Y esto también es que hay que viajar por todos lados?
Sí, sí, sí.
Bueno, ya vamos a hablar de colegio porque no te dejan pasar por la aduana si el boletín es malo. ¿Sabías eso, no? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te fue en Buenos Aires? ¿Primer día?
El primer día... gané todas las mangas, menos una, creo. Y la final quedé tercero, porque tuve ahí en la primera curva, largué mal. Y en la primera curva remonté, ahí pasé a bastantes.
Y después el martes, eso fue viernes.
El sábado, la primera fecha de la Copa Latina, quedé las mangas, quedé segundo, creo, tercero, no, tercero en todas. Menos en la última, que quedé segundo. Y en la final largué mal porque ese día había llovido. Y quedó una pista mojada, me quedaron las ruedas mojadas. Largué y se me resbaló la rueda.
Upa.
y ¿te fuiste tuve sola? Que remontar de atrás.
Ah, no te caíste, pero...
No, tuve que remontar de atrás.
Me caí en la primera curva.
Claro. Tuve... Che, pero qué paridad, porque decir, en una salí primero, en otra tercero, en otra... Sí. Cualquiera puede ganar, es tremendo.
Es cosa que van pasando en carrera. Depende lo que pase.
Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, ¿y cuándo, cómo sigue ahora lo de ustedes?
Y ahora viene, estamos entrenando para la próxima fecha que es San Juan.
La segunda de nacionales.
Nacional.
Sí.
La segunda nacional y después viene Brasil, que es la segunda fecha de la Copa Latina. Uh-huh. Que por ahora la idea creo que es ir. No sé, él te dirá.
Va, déjame que te lo hablando un poco.
El tema no, hablando a mí, el bolsillo es el problema. Buscamos sponsor, todo el que quiera ayudar.
Mangué, la familia Cardoso necesita sponsor porque tiene dos de los mejores corredores de BMX del país y uno de los mejores de América Latina. Así que necesitamos plata y lo que venga, todo ayuda.
Todo sirve.
Este es un deporte precioso, pero todo queda lejos.
Además, porque papá también corre. O sea, somos cuatro.
Y papá es bueno también.
Cuatro bicicletas en la casa es mucho.
Y las que faltan todavía. ¿Eh?
faltan chiquitito.
Pero bueno, y el entrenamiento que lo hacen acá en Bahía, ¿se juntan a nivel selección? ¿Cómo es?
No, sí, o sea, es como medio individual y medio en grupo, porque por ahí arreglás con alguno que tiene el mismo plan de entrenamiento que vos y vas con él, o sea, de acá de Bahía.
¿Acá en Bahía hay otros seleccionados?
Claro, no, o sea, seleccionados no, o sea, son otros que entrenan con el mismo entrenador que yo. Uh-huh. Pero por lo general entreno siempre con él, con Lido.
¿Y vos entrenás con gente que es más grande? Para vos es un súper entrenamiento.
Hacemos... porque para hacemos pique, gimnasio.
Por eso, pero
sí, pero
vos...
largamos separado, porque si yo largo con él, me... Bueno, ¿le ganas? Hay diferencia.
¿Le ganas este, no?
No.
Allí estábamos hablando con las hermanas Sarden y me contaba una que siempre ganaba a la otra, ¿no? Y en determinado momento, por entrenar más y qué sé yo, cambió el orden. Sí. Y fue como algo glorioso. Sí. Porque por más que haya unión y todo, es el primer rival el que uno tiene, el de la casa. Y más en un deporte tan tan altamente competitivo, ¿no? Bueno, contame vos, ¿corriste bárbaro el domingo?
Sí, la verdad es que salió una linda carrera el domingo. Sin esperarla, porque verá, estoy medio resfriado todavía. El sábado la pasé feo. Y la verdad que llegué con poca expectativa, no por falta de entrenamiento, porque entrenado siempre estoy. Yo siempre digo, no, nunca más, si estoy en la línea alargada es porque estoy entrenado, no es que voy a ver qué pasa. Pero no llegaba en las mejores condiciones físicas porque me agarró un resfrío mal y bueno, no sabía cómo iba a estar. Pero bueno, después arriba de la bicicleta es como cuando salgo a pelear, te olvidas todo, los dolores, te olvidas todo. Salió linda carrera, fui firme.
¿Salió el pelotón y enseguida buscaste la vuelta?
La realidad es que salió, fue quien podía decir, Salman salió a buscar un pique. Yo lo único que hice fue continuarlo, seguí de largo y...
¿Andresito salió
a
matar?
Sí, Andresito, estaba Pablo, son rodadores, ellos están en un muy buen presente los dos, están andando fuerte en la parte de lo que es tría y en la parte de la bici van fuerte. Yo especulé pensando que me iban regulando. Salí fuerte, ¿no? Pero en un momento empecé a mirar y digo, esto me están regulando para que gaste ante el primer sprint y cuando llegue el sprint me van a... Ellos tenían una estrategia, no sé bien cuál era su estrategia, pero...
¿Aprendieron a correr en bici, che?
Y están guiados por Lola, así que...
sí,
saben, van aprendiendo, se van haciendo. Igual todavía le falta por ahí el tema de los números arriba de la bicicleta, pero...
Recordamos que son dos tremendos triatletas
muy...
y que el entrenamiento que tienen les permite correr
claro. Y aparte no desentonan, obviamente.
No, y ellos son... El 90% o 95% de los triatletas argentinos no está acostumbrado al pelotón.
No, tal cual. Bueno, Pablo ha hecho una experiencia, y Andrés también ha corrido conmigo vuelta y todo.
Sí,
o
sea, y Pablo ha hecho
mountain también, todo. Justamente ayer salí a entrenar y no tuve la mejor idea que volverme con ellos dos.
¿Y?
Pero bueno, y así
¿se apuran los pibes?
Ah, están re
están trastornados.
Un día a la semana con ellos está bien, más no.
Qué bárbaro, ¿no? Pero qué lindo grupito que se hayan... Que empiecen así, muchachos, que se agreguen al ciclismo federado. No se daba todos los días.
No, eso está bueno. Está bueno que ellos cada tanto incursionan en el ciclismo porque le dan otro valor a la carrera, se pone más lindo.
Pero además tienen nivel.
Y tienen nivel, por eso digo, no desentonan, así que salen lindas carreras.
Bueno, se fueron adelante ellos dos, ¿y qué pasó?
No, se fue adelante, en realidad fue adelante de Andrés y bueno, yo pasé de largo y me fui. Me fui solo con otro chico de Cierra la Ventana que en un momento no me di cuenta, lo perdí. O sea, yo fui rodando y... viendo cómo venía el pelotón y parecía como que me estaban especulando y bueno, a pasar los minutos vi que ampliaba la diferencia, bueno, ahí empecé a apretar y bueno, estuve 30 minutos, dos sprints para sacar la vuelta. Y una vez que saqué la vuelta, solo. cuando estaba en el proceso de sacar la vuelta, salió del pelotón otro muchacho de Tres Arroyos, que fue el que quedó segundo, y quedó flotando entre el pelotón y entre mí y el pelotón. Y bueno, cuando llegó al pelotón había que salir a buscarlo, porque yo venía con Mati Polio, que lo llevaba él para el sprint. Si este muchacho seguía adelante, nos iba a robar punto al sprint. Necesitaba conectarlo, porque también si sacaba la vuelta se ponía la par mía y me iba a robar puntos, entonces se iba a poner complicada la carrera. Así que bueno, toda esa estrategia la iba pensando mientras me iba acercando al pelotón. Cuando
es genial
al pelotón,
eso que hacen arriba de la bici.
Pasé, en ese momento también se había ido Andrés con el ruso Piri, habían escapado
otro,
yo dos,
que también en apareció. El
medio, bollando los dos, y salí del pelotón, no me siguieron. La idea era mía llevarme todo el pelotón, porque yo quería conectar al flaco este con todo el pelotón, o sea, para que se disputen los puntos todo, entre todos, sabiendo que Mati tenía favoritismo en el sprint, y igual que el chico Barone de Punta Alta que estaba con nosotros. Y bueno, la verdad que salí solo y los enganché a Andrés y al ruso Piri, y nos fuimos los tres y veníamos cortándole al flaco y no lo teníamos ahí, no lo pude agarrar. Me la jugué cuando faltaba poco para el tercer sprint para que no robara los cinco
Discúlpame.
Puntos.
Discúlpame, hay un flaco adelante del pelotón. Él es la cabeza
del... Es la cabeza del pelotón.
Ah, o sea que en el sprint si te llevaba media
los
pista...
Eran los cinco puntos para él. Claro. Lo que pasa es que yo ya venía ganando la carrera porque tenía 10 puntos de los dos sprints que agarré, más la vuelta de ventaja.
¿Pero ahora te dan la vuelta o te dan puntos?
No, en el circuito es la vuelta. Los puntos en la pista son 20 puntos.
El circuito
sí, pero ese es un reglamento, creo que más que interno, por ahí. O por ahí en una... Bueno, sí, en interno en las carreras que son de circuito. En la pista tiene otro reglamento donde son puntos.
O sea, por distancia le ibas a ganar la carrera.
Por distancia le iba a ganar. Pero se me iban las chances de que Mati pudiera meterse arriba, lo más arriba del podio posible. Entonces, bueno... salté, lo conecté al muchacho este de Tres Arroyos.
¿Pero solo o con los otros chicos?
No, lo largué al otro. Y lo conecté a él solo y me puse a rueda y conseguí el sprint y gané. Y así tuvimos dos sprints porque Andrés y Piri no nos pueden enganchar. Yo no le tiraba, obviamente, al flaco porque la idea era que nos agarren de atrás. Y los otros dos no nos podían agarrar, el pelotón estaba que sí, que no, que sí, que no. Bueno, viendo la estrategia, salté, lo largué al flaco este, conecté de vuelta al pelotón y ahí saqué la segunda vuelta mía de ventaja. Y ahí empecé a especular. Bueno, para todo esto saltó al pelotón. Mientras tanto yo iba con este flaco.
Pero el flaco también sacó la vuelta.
Sí, pero por eso. Mientras yo iba sacando la vuelta con este flaco y Piri Salman en el medio, saltó Pablo bien con Mati Polio y Damián Martín de Río Colorado. Así que en un momento había como cinco pelotones en todo el circuito. Y todos queriendo sacar la vuelta. Bueno.
Quiero decir una cosa, a mí me encanta el ciclismo, pero en ese momento de las carreras no entiendo un pito.
Y bueno, le pasa. Estaba todo medio. Yo más o menos la llevaba la carrera en claro.
Yo admiro mucho porque los tipos van llevando la carrera y yo como espectador no puedo. Los tipos están con la pulsación a 500 y van llevando los números. Son
la
geniales.
Cuestión es que, bueno, Pablo lo larga a Mati y a Damián, los conecta a Andrés y a Piri, los pasa también de largo. Pablo saca la vuelta. Y el muchacho de Tres Arroyos todavía no lograba sacar la vuelta. Quedó con Andrés Salman, con Piri, Polio y Damián Martín.
¿Y cómo sabes todo lo que pasa en la carrera si estás en la carrera?
Yo voy mirando y voy sacando los puntos. Entonces yo al momento tenía tres sprints ganados con dos vueltas de ventaja. Yo ya era ganador seguro. Claro. Pero Mati tenía solamente un par de puntos sumados. Que para poder entrar en la disputa del podio tenía que sí o sí sacar la vuelta, porque si no el tercero del podio iba a ser Pablo, que tenía vuelta de ventaja. Cuando Pablo conecta al pelotón se pone de cabeza a tirar para que no conecte Mati con el resto de los que venían atrás. Entonces, ¿qué hice yo? Corté, lo dejé que se vaya Pablo con otro chico, con Mati Cabral de Dorrego, lo dejé que se vayan. Y yo me quedé con el pelotón rodando tranqui hasta que conectó Mati con los otros atrás. Cuando Mati conectó, tuve que salir a correr a Pablo, porque si Pablo sacaba otra vuelta, me iba a pelear a mí y se me iba al podio de Mati.
Los que no saben, las carreras son tremendas, los mentales que son.
Es muy estratégico, por eso por ahí Pablo y Andrés no entienden mucho. Ayer estábamos hablando y dicen, no, yo no lo entendí acá. Y nos falta todavía aprender un poco del tema de los puntos, la vuelta, la ventaja, cuándo es cabeza de pelotón, cuándo no.
Ustedes porque nacieron con esto, porque ya desde pibe hacían así. Es muy difícil. Es difícil ver. Bueno, en velódromo hacen esto también.
También, que lo que te da esa cabeza es el velódromo.
Claro.
Es la cuna del ciclismo.
Porque acá, ¿cuánto la vuelta en cuánto está?
Mira, me tomaron la vuelta, 4 vueltas cuando saqué, las primeras 5 vueltas en 1:02, 1:03.
En el velódromo son 20 segundos. Sí. ¿Cuánto?
18 segundos.
18 segundos, sí. Claro. Nada, lo que hay que pensar, por Dios. El flaco de Tres Arroyos, que lo bautizamos como el flaco de Tres Arroyos, Eduardo De Marco.
De Marco.
Está bien. Y tercero quedó Mati, al final.
Sí.
Y Martínez el de Dorrego, que además...
Damián Martínez de Río Colorado.
Ah, de Río
Colorado. Venía con Polio atrás. Y Mati Cabral es el que quedó sexto y primero juvenil.
Primero juvenil. Che, un chico jovencito, qué bueno que parezca.
Sí, del grupo de Lola.
Cardoso, entonces. De Marco, tercero Polio. Cuarto Martín, quinto Pablito Bien, después Cabral... séptimo Andrés Salman y octavo Juan Barón, que es de Punta Alta.
De acuerdo.
Bueno, pero hubo otros, estos son los primeros.
Sí, éramos 18 o 20 por ahí.
Lindo pelotón. Sí, y sí. Unos cuantos se juntaron
en la Master 6.
Sí, con varias chicas, esto está buenísimo.
También.
Es muy buenísimo. Bueno, creo que sí. Es un lindo. Faltan. ¿Estos van a ser pista una vez? Agustín, ¿vas a hacer pista?
Sí, no sé, sí, me gustaría, pero bueno, ¿qué? Hay que ver.
¿Qué hay que ver? ¿Qué? ¿Cuánto vale?
Tengo la pistera, ahora tengo pistera, así que si estoy corriendo con pistera ahora.
Sí, lo sé, yo sí.
La bici está.
¿Cuál es la especialidad de esto en velocidad? ¿Qué tiene? ¿500?
500 metros.
¿500? Te tenés que animar.
500 de velocidad es lo que ellos trabajan, porque el trabajo que ellos hacen de potencia para la BMX es lo que les sirve para la velocidad y los 500 metros.
Seguro, seguro. Ahí tenés 500, tenés que hacer, hermano. ¿Cuánto es juvenil en el argentino de pista?
Y creo que en julio, por ahí. Vamos a ver. La idea está.
Lo que pasa es por ahí justo te queda un...
El tema hay que ver con las carreras.
Pero yo creo que tienen que andar en...
Sí, lo vamos a probar.
No te digo en vuelta una hora, pero en velocidad, que además estás solo, no tenés... Bueno, tener drama de pelotón.
No, problema de codos, ¿no? Sin
los codos gastados tanto.
Sí, mirá cómo lo dejaron, la atendida que le pegó el brasilero. Lo atendió en 2 series, la tercera el brasilero lo atendió.
Sí. Tengo acá, todo rajado.
Yo siempre digo que los ciclistas, estos, como tu viejo, estos están todos muy, muy locos.
Pero esto
estos son peores.
No, esto
estos son peores.
Un video de una caída metiendo codo.
¿Sí?
Sí.
¿Vos también andas los codazos?
Sí, sí.
¿A los 12 años?
Pero todavía mi categoría no es tan competitiva, tipo, ¿no? tan así.
No, bueno. Esto se mata.
¿Cómo estás en el colegio, Lionel?
Ahí mal, más o menos.
¿Qué año estás? ¿Qué grado?
Primero de secundaria.
¿Primero de secundaria? Y, pero ya estamos hace un mes que empezamos. Cuando...
Ya
estamos complicados. Ya está complicado el primer mes. Bueno, levantá, porque si no, no hay viaje. ¿Vos qué estás, en?
En cuarto.
¿Cuarto? ¿Y?
Ah, qué sé yo. Tampoco voy muy mal, pero tampoco voy bien.
Arrancó ahí arañando, pasó arañando. Se llevó hasta los recreos.
¿Entramos a la final? Si fueron a cargar bicicleta,
pasó,
¿o no?
Pasó a tercer batería y bueno, después...
Bueno, vamos, si no, no hay...
Me salvé del
descenso. Si no hay nota, quiero el boletín antes de fin de año. Bueno, nos vamos a noticias. Che, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias,
saludo a Roxana y a la nena.